4 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Viajeros al tren. Estamos en precampaña electoral y el tren también ha entrado en precampaña. Sánchez, ya sabes, ha anunciado bonificaciones para los jóvenes, para el Interrail, para los que viajen en Europa el 50% y para los que viajen en España el 90%.
Que hay muchos jóvenes que hasta incluso conocen más Europa que su propio país. Vamos a hacer un Interrail español. Va a tener una bonificación del 90%.
Interrail de estudiantes en España con bonificación del 90%. ¿Va a ser verdad? ¿Va a ser verdad que no hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha? Porque esto ya lo propuso más o menos igual, como tantas otras cosas, Feijóo hace unos meses.
Para que todos los españoles conozcan España, y es un Interrail nacional, para que todos los españoles, y especialmente los jóvenes, tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España.
Bueno, pues propuestas similares en el PP y en el PSOE, lo que pasa que, claro, el PSOE gobierna y lo aprobará mañana en el Consejo de Ministros. Para que el Interrail realmente permita a los jóvenes conocer bien su país, pues el tren tiene que llegar a todos los rincones de España, y no puede llegar a todos los rincones de España. Sobre todo tienen que tener cuidado los estudiantes si cogen el tren regional express de media distancia que une España con Cáceres. Hace unos días hubo, por ejemplo, un incendio. ...166 viajeros tuvieron que abandonar los vagones muy nerviosos. No sabemos qué tiene esta línea, pero es que tiene problemas continuamente, retrasos continuamente. Se presentó algo así como la alta velocidad, no es alta velocidad, pero casi la alta velocidad extremeña. En 2022 la línea fue inaugurada por Felipe VI, Pedro Sánchez, y realizaron el viaje inaugural del tramo extremeño de 135 kilómetros con un Alvia de gasoil, con una plataforma sin electrificar, y con 54 kilómetros de la vía antigua. Algunas cosas se han ido corrigiendo, pero es un tren que, como lo cojan muchos jóvenes, pues no sé si van a estar muy apasionados con el tren, porque es un tren con problemas. Y si los jóvenes que ven bonificado el Interrail se van a Cantabria, pues no sé, igual tienen que esperar a que los trenes quepan por los túneles.
Estábamos ilusionados porque estaban limpiando la caja de la vía, la verdad es que se había hecho una limpieza bien, y de repente resulta que escuchamos la noticia, que no pasa el tren por el túnel. Pues bueno,
pues entonces, antes de Interrail hay que tener trenes que quepan por los túneles, y hay que tener trenes que unan Cáceres y Madrid sin sobresaltos. Siempre que hablamos, o casi siempre que hablamos del tren en España, hablamos del AVE. Y es verdad que el AVE es rápido, que el AVE además ahora está bajando de precio allí donde efectivamente se está instalando la competencia entre varias empresas, pero hombre, el tren en España es más que el AVE. En España, en este momento, el tren representa el 30% de la movilidad. O sea, dos tercios son el autobús y un tercio es el tren. Y en este momento hay importantes zonas, el Levante o en Andalucía, que no tienen cobertura. Hay líneas ferroviarias regionales, claro, el AVE tiene más una estructura radial, para unir, por ejemplo, Murcia y Cartagena, que no funcionan, o sea, que no hay. Zaragoza-Huesca, a Coruña-Ferrol, bueno, pues ahí hay una oferta muy limitada. Cuando si hubiese una mejor oferta, dicen los que saben de trenes, pues se usaría mucho más. Lo mismo pasa en la Costa del Sol, en la Costa Tropical, en la Costa de Almería, en la Costa Cálida. La mitad de los trenes en España ofrecen menos de 8 trenes por sentido. Y en muchos sitios el tiempo de espera es de más de 2 horas. ¿Qué hay que debatir esto? Claro, hay que debatirlo. Hay que debatir cuándo puede ser rentable uno una línea, cómo se soluciona el problema con una España con población tan diferente. Bueno, como tantas otras cosas, es una cuestión compleja que hay que sentarse a hablar y no solo utilizarla para decir tres frases en un mitin. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos pendientes del estado de salud de un niño de 11 años ingresado con pronóstico reservado en Pontevedra. Es uno de los 18 heridos después de que una mujer haya perdido el control de su coche en Vilanova de Arousa, atropellando a una multitud que presenciaba un concierto. La conductora tiene 82 años. Ante este suceso, Javier Llamazares, presidente de la Fundación para la Seguridad Vial, ha insistido en la necesidad de establecer algunas restricciones a la hora de que los mayores de 65 años puedan renovar su carnet de conducir. Lo ha explicado hace unos minutos aquí en la tarde.
Mejorar las infraestructuras, cambiar las revisiones psicofísicas. Ahora se hacen 5 años, pues recomendamos acortarlos al menos 3 años. Implicar al sistema sanitario, que eso es muy importante. Por ejemplo, países como Inglaterra, el médico de cabecera es el que avisa al paciente o avisa a la administración pública de que a lo mejor pues ha perdido muchísima visión. Es decir, no prohibirles, pero sí mejorar y hacer alguna restricción.
Y sube el precio del petróleo, una escalada que llega tras varias jornadas de caídas en este precio. Eso sí, por ahora el precio de los combustibles se mantiene sin grandes cambios y muy por debajo de los valores que marcaban hace un año. Ahora mismo el litro de gasolina cuesta 1,59 euros y el de gasóleo 1,42 euros. Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo ha subido con fuerza. Esta tarde se paga a $76.50 por cada barril de crudo del Mar del Norte. Hace pocos días se movía en $72. Se suavizan los temores a una recesión en Estados Unidos. Las sólidas cifras de empleo que se publicaron el viernes en aquel país han contribuido a disipar los temores a que se produzca una recesión. Sin embargo, esos mismos datos de empleo pueden forzar a la Reserva Federal a mantener alto el precio del dinero durante bastante tiempo, con el consiguiente impacto sobre la actividad económica y sobre la demanda de energía. De momento, hoy el precio de los carburantes se mantiene estable en las estaciones de servicio. La gasolina de 95 octanos se paga en los surtidores a 1,59 euros por litro. El gasóleo a 1,49 euros.
Y en estos momentos está previsto que jueces y fiscales retomen el encuentro con representantes del Ministerio de Justicia. Sobre la mesa de negociación está la amenaza de huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Una situación que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, espera que llegue a un acuerdo en la mesa de retribuciones y que ese paro no se materialice porque afectaría gravemente al día a día de los juzgados.
Espero de verdad que el problema se solucione y que no haya lugar a ninguna... a la huelga. Ya hemos tenido problemas con las huelgas que conocen y la que lamentablemente espero que no se convoque. Pues, hombre, el ciudadano sufriría bastante en derechos fundamentales y en la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, esperemos que esa situación no se lleve a cabo.
Y Ancelotti preocupado por el poco tiempo de recuperación antes de la Champions. Luis Munilla.
Y eso que el Real Madrid apenas ha celebrado la Copa del Rey conquistada el sábado, pero mañana tiene ya la ida de las semifinales de la Champions ante el City. Justo a esta hora comienza la rueda de prensa de Ancelotti y de Toni Kroos en el Real Madrid. Y esta, por cierto, es la primera respuesta de Toni Kroos, dando las claves para mañana.
Está bien la defensa, que claro, un punto muy, muy importante. Si juegas contra un equipo así, que normalmente cada partido mete 3-4 goles... es importante. Y claro, con además en casa, con la idea de atacar, de meter goles, y está. Al final hemos jugado muchos partidos de esto y confío en nuestra experiencia.
El Real Madrid se entrena a las 6 en el Bernabéu. El City, por su parte, llega esta tarde a la capital y Guardiola habla a las 7:30. Entre tanto, el rival de los blancos en la final de Copa, Osasuna, recibe a esta hora el homenaje de las instituciones y de la afición, Alberto Sanz.
Con mucha emoción en la plaza consistorial para recibir a los subcampeones, varios centenares de personas están animando y cantando a la espera de que se asomen a ese mágico balcón de San Fermín los futbolistas de Osasuna. Ha hablado el alcalde de Pamplona, ha dado la enhorabuena al equipo y dice que unen a toda la ciudad. Y además Luis Abalza ha dicho que Osasuna no va de ganar o perder, sino va de sentir.
Y en el Giro de Italia, victoria en la tercera etapa del australiano Michael Matthews. Evenepoel es un poquito más líder, le ha sacado un segundo más a Roglic en el sprint intermedio.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. A los 29 grados llegan los termómetros hasta ahora en el centro y en el cielo algunas nubes altas. En cuanto al tráfico, sigue complicado en la 2 de salida por un accidente a la altura de Torrejón de Ardoz y está difícil la entrada en la 1 en Las Tablas y la M40 en Coslada hacia la A3. El gobierno regional ha comunicado que se ha cubierto la totalidad de plazas MIR en medicina de familia. A finales de este mes acaban su residencia en esta especialidad 216 facultativos. Inmediatamente después se les ofrecerá un contrato de 3 años para que se queden en un centro de salud. Y a las puertas del Hospital 12 de Octubre han vuelto a concentrarse médicos especialistas reclamando la jornada laboral de 35 horas semanales. Los convocantes cifran el seguimiento casi en un 37% frente al 2,3% que dice la Consejería de Sanidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, si nada se tuerce, y desde luego no parece, esta semana se firmará el acuerdo al que han llegado patronal y sindicatos para subir los salarios un 10% en 3 años. Sería un 4% en este 2023 y un 3% en 2024 y 2025. Fuentes al tanto de las negociaciones aseguran a COPE que las partes desde luego son optimistas y que el texto podría recibir el visto bueno definitivo entre hoy y mañana. De hecho, el Comité Ejecutivo de la COE ya ha dado luz verde al acuerdo para eso, para subir el salario, y también el de UGT. Comisiones Obreras lo discutirá mañana. Más de 10 millones de trabajadores en España están sujetos a un convenio colectivo que puede ser por sector o empresa. Supone un 62,2% de los asalariados. En total, 1.300 convenios. Bueno, de entrada, el acuerdo, yo creo ya por el mero hecho de eso, de llegar a un pacto, ya es bueno, ¿no? En un país en el que últimamente no estamos acostumbrados a que se acuerde nada, que se pacte. Pero, ¿realmente qué mejora mi situación como asalariado? Que es lo que probablemente te estás preguntando tú a esta hora, ¿no? Bueno, pues hoy en la tarde vamos a arrojar luz sobre este pacto. ¿Por qué es tan importante el acuerdo? Y sobre todo, en la práctica, ¿cómo se concreta? No sé, preguntas que ahora te puedes hacer. Pues, ¿me subirán el sueldo tras este pacto? ¿Este acuerdo obliga sí o sí a subir los sueldos a las empresas? ¿Tiene carácter retroactivo? ¿Es mucha o poca subida si tenemos en cuenta la inflación que padecemos? Para responder estas y otras preguntas, ya sabes, tenemos siempre al mejor economista, que también es escritor y sobre todo, que es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Lo primero, una aclaración. A ver, ¿cuál es la diferencia entre convenio colectivo y el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva?
Sí, lo primero de todo, porque ya llama lugar a confusión. El acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es cada X años. Los convenios colectivos son por menos tiempo, normalmente son por uno, se puede hacer a lo mejor por un máximo de 2-3 años renovables. Pero estos acuerdos para el empleo y la negociación colectiva son como un acuerdo marco. Este es el quinto, de hecho, que se realiza. Y lo que está bien es que, de alguna manera, lo que se hace es un diagnóstico compartido entre patronal y sindicatos sobre, oye, ¿cuál es la situación económica? Oye, el modelo de determinación salarial, hay que consensuarlo. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Es la inflación? ¿Qué son? ¿Son los costes? ¿Qué es? ¿Que hay poca cualificación y, por tanto, hay gente aquí que está desfavorecida? Es decir, de alguna manera, lo que se viene a decir es, oye, los convenios colectivos se harán mejor si hay un marco previo que cada 3, 4, 5 años, según va cambiando la situación económica del país, hacemos una especie de esquema sobre cuáles son los factores clave y cómo vamos a fijar salarios y cómo vamos a llegar a algunas decisiones, que no solo se regulan salarios aquí, también hay otros acuerdos.
Vale. Entonces, es como bien dices, un acuerdo marco, es decir, una especie de líneas generales, ¿no? De
exacto,
por dónde deben ir las cosas. Y luego ya la negociación de cada convenio colectivo, entiendo que eso lo llevan a cabo, pues no sé, los comités de empresa con la dirección de la empresa. ¿Quién lo lleva a cabo ya?
Claro, bueno, luego ya depende de cada convenio. Como has dicho, hay 1.300 convenios en España. Esto se va a cabo por sindicatos. A veces, dependiendo, pueden ser sindicatos provinciales. O sea, se van componiendo según cada convenio colectivo. De hecho, establece cómo se designan los representantes de los trabajadores y de la patronal que están ahí representados en cada convenio. O sea, cada convenio lo define, varía realmente en cada uno, pero el primer punto que has dicho es fundamental. Esto no es vinculante, ¿eh? Es decir, ahora hablaremos, tú preguntas hoy, ¿me van a subir el salario? Que es lo que seguramente muchos oyentes están esperando, que resolveré lo mejor que pueda, pero esto no es vinculante, es un acuerdo marco y no es vinculante. Luego podrá haber convenios, cada uno de estos, que esté algunos por encima u otros por debajo, ¿eh?
Mira, te voy a poner un ejemplo, porque es que me llama la atención y además es que me ha venido a la cabeza. Yo tengo un familiar que trabaja de contable en una gestoría y está enfadado porque dice que él nunca nota estas subidas de sueldo que pactan en los convenios, ¿no? Dice, tiene la sensación de que la empresa como que le engaña, porque en su opinión escucha estas cosas que contamos en la radio o las lee, ¿no?, en la prensa, y dice, oye, yo no noto estas subidas. Y dice, llegan a un acuerdo, un 3%, un 4%, un 10% en 3 años, en este caso, en este marco, ¿no? Y luego también los acuerdos de los convenios colectivos, pero yo parece que siempre cobro lo mismo. Es como que la empresa parece que no aplica las subidas pactadas y tiene la sensación de que le están engañando. Es una sensación que puede tener mucha gente, ¿y por qué?
Bueno, voy a intentar aclarar lo que no es sencillo, Pilar. Primero, pensemos que hasta la última reforma que hubo, primaba los pactos de empresa sobre los convenios, ¿eh? O sea, pensemos que durante bastantes años, si la empresa tenía un pacto sindical, la empresa, y decidía un aumento distinto al que había en convenio, podía llegarse a un acuerdo diferente. Ahora no. Con la última reforma laboral, los convenios colectivos prevalecen sobre los convenios de empresa. Entonces, ahora este amigo tuyo, contable, sí que podrá, de alguna manera, decir, oye, mi empresa tiene que avenirse al convenio. Entonces, lo primero de todo, todas las personas que nos estén escuchando y tengan un contrato de trabajo, en su contrato indica a qué convenio su empresa está adscrita. Todas las empresas, todas las organizaciones que hacen un contrato de trabajo, es obligatorio incluir, suele estar en la segunda página, si lo pone, nosotros pues pertenecemos al convenio colectivo del sector de la metalurgia, del textil, del químico, del sector que sea. Entonces, uh-huh, ahí ya te indica qué convenio colectivo es el que a ti se te va a aplicar y es el que cuando se haga público, sí, algunos ya se han hecho, ¿eh? De hecho, o sea, este acuerdo lo hemos tenido en mayo, pero primero que es tardísimo y segundo que había ya muchos convenios colectivos que ya se habían ido firmando y acordando. Por lo tanto, lo primero es ver tu convenio colectivo. A partir de ahí, una vez tú sabes en qué convenio colectivo tú estás, significa, por ejemplo, que ahora se ha pactado, ¿no?, 4% de aumento salarial este año, 3% el que viene y 3% el siguiente. Con un par de matices que los dejo para el final, para no liarlo, pero que me parecen muy interesante que luego comentemos, Pilar.
Vale.
Bueno, ¿significa seguro que en tu convenio va a haber este aumento? No necesariamente, puede ser no vinculante. Segundo, ¿tu convenio va a incluir tu aumento salarial? Puede ser que sí. Puede ser que no. Hay convenios, lo que sí que es seguro es que el salario mínimo, sobre todo normalmente por categorías, esto va enfocado a defender el trabajo muchas veces menos cualificado, ¿no? Es decir, oye, pues un contable o un fresador o una persona de línea de producción, un envasador, etcétera, oye, ¿cuál es el salario mínimo por categoría que tiene que cobrar? El mínimo sí que está regulado en todos los convenios, en todos. Pero el aumento salarial del resto de personas que estén por encima del mínimo, uh-huh, no necesariamente tu convenio lo va a recoger. O sea, hay muchos convenios que no lo recogen, que dicen, oye, el mínimo tiene que ser tanto para una serie de categorías, se acuerda la subida del mínimo, pero el resto que estén por encima no se acuerda nada. Y hay otros convenios que sí. Yo creo que va a haber una tendencia a incluirlo, efectivamente, por toda la inflación que está habiendo, hay un clamor popular de no pérdida de poder adquisitivo y, por lo tanto, vamos a ver muchos más convenios, por eso también es importante este acuerdo, que van a incorporar el incremento del resto de personas que ya estén cobrando por encima del mínimo. Y ya para acabar, y sobre todo por clarificar mucho, hay un último punto que puede ser, o sea, imagínate, tu convenio, pongamos que sí que incluye el aumento salarial, tú estás por encima del mínimo, uh-huh, e incluye al resto de trabajadores.
Sí.
Y luego dices, no me lo han aplicado, ¿cómo, uh-huh, puede ser? Bueno, Hay una cosa que es un poquito más compleja, pero lo explicaré muy fácilmente, que es normalmente en toda nómina, si cualquier oyente mira su nómina, está el salario base y luego están los complementos o las mejoras voluntarias de la empresa, que la empresa hace. Entonces, el salario base es el que está obligado a incrementarse. Tú pongamos que tu amigo contable, para que se entienda, está cobrando, me lo invento, ¿vale? 2.000 euros al mes de salario base. Y hay 500 euros de mejora voluntaria.
Vale.
Si en su convenio colectivo sí que hay acuerdo de incremento salarial, incluso para los trabajadores que estén por encima del mínimo, y dice que hay que subirle, pues yo qué sé, 100 euros, por decir algo, un 2%, ¿vale? Pues un 2%. O sea,
aunque, espera un momento, ya que estamos con el ejemplo práctico, aunque en este pacto del que estamos hablando se haya llegado a un 4%, este año, en ese convenio colectivo, en esa negociación, puede que hayan quedado por debajo, en ese concreto.
Sí, puede ser.
Vale. O sea, porque no es vinculante. Por lo tanto,
no es vinculante, pero... No, vale. Claro, lo que pasa es que, bueno, marca un punto,
vale.
Evidentemente.
Pues lo normal, imagínate que es un 4 entonces, ¿no?
Vale, es vale, un 4, vale. Entonces esos 2.000 euros hay que subir un 4%.
Se aplica al mínimo, o sea, al sueldo base.
Se aplica al salario. Claro, entonces si esa empresa ya tiene una mejora voluntaria de 500 euros, puede coger y decir, oye, el incremento de salario base lo cojo de la mejora voluntaria. Y por lo tanto, tu amigo contable sigue cobrando lo mismo. El salario base aumenta un 4% y en lugar de 500...
Le quitan del complemento.
Le quitan del complemento.
¿Para cobrar lo mismo?
Para cobrar lo mismo. Esto es legal. Es legal.
Y esto se puede hacer, es legal.
Sí, se puede, a no ser que el convenio colectivo especifique que no se puede absorber.
Ya.
Esto es complicado. Pero es así. Por tanto, al final, esto es como ir pasando pantallas del videojuego, ¿no? Primero, que cuál es tu convenio colectivo. Segundo, que si estoy por encima del mínimo, haya un acuerdo de subidas salariales. Y segundo, que luego yo no sea absorbible y ver si yo tengo también complementos o mejoras voluntarias que puedan permitir a la empresa absorber esa subida.
Hombre, pero no me... Vale, aunque es legal, no me parece, ¿no? Es que,
bueno,
que te lo resten del complemento para que sigas cobrando lo mismo, aunque te
bueno,
lo
la empresa
al salario base.
Claro, la persona sí, porque ve la nómina y dice, oye, pues estaba en 2.500
sí,
y con 2.500.
Claro. Que no me parece bien, quiero decir, no sé si me parece muy ético.
Bueno, pero la empresa te diría, comprendo la visión, ¿no? Pero la empresa también te diría, oye, que yo estoy obligado solo a pagarte 2.000 y estoy pagando 500 más.
Ya, bueno,
como mejorar voluntaria.
Me imagino
entonces,
que será algo que habrás negociado, no sé,
claro,
digo yo, con
negocio,
la empresa,
entonces,
no lo sé. No
efectivamente,
sé.
Por eso ahora hay muchos convenios que dicen, oye, esto no se puede absorber.
Ya.
Entonces algunos ya especifican que no se pueda hacer.
Vale.
Hay otros que sí que lo permiten. Y cuando sí que se permiten, no es porque los sindicatos sean tontos y no lo sepan, no, porque son un tipo de categorías laborales donde la mejora voluntaria es realmente una mejora voluntaria, no ha sido un truco de la empresa para luego poder absorber. Verte subidas salariales.
A ver, que no quiero que se me quede en el tintero dos cosas por lo menos. Bueno, la primera, la de los matices, que dices que querías hacer unas matizaciones que no querías que se te olvidaran.
Bueno, sí, la verdad es que hay dos puntos en este acuerdo que, bueno, ya había pasado en otras veces, pero el primero es que, aparte de los porcentajes que se han acordado, se ha incluido la cláusula de revisión. Dice, oye, nos guardamos un punto más si la inflación al final ha estado por encima de estos valores, 4%, 3 y 3 en el año 2023, 24, 25, dice, oye, si esto, la inflación al final es más, puede haber un 1% más de incremento que se tendrá que aplicar. Y luego hay otro punto que para mí es el más relevante, que las patronales dicen, vale, pero si la empresa está perdiendo beneficios, si la empresa no sube en beneficios, puede no necesariamente aplicar también estos acuerdos. Es decir, que se tenga en cuenta qué empresas están saliendo beneficiadas por esta crisis y cuáles no. Porque realmente esto va por barrios, Pilar. Hay gente que está, y lo estamos viendo, ganando muchísimo, y otros que no. Y dejo ahí el último matiz. Hablan de beneficios. Luego ya veremos la letra pequeña. Beneficio antes de impuestos o después de impuestos.
Ya, sí,
Caixa,
eso es importante.
O sea, por ejemplo, CaixaBank estaba declarando esta misma semana, diciendo, oye, estamos pagando más impuestos que lo que estamos ganando. Entonces, aquí hay una... Aquí, en cualquier caso, por eso te digo, me interesa el apunte, empieza a generarse un marco de prácticamente de, no te diría de economía regulada, pero sí de empezar a decir, oye, si yo no gano, déjame no subir. Vale, pero si ganas, sube salarios. Fíjate cómo, de alguna manera, es pacto de agentes sociales ante una situación de muchísima incertidumbre.
Desde luego. Por cierto, una cosa breve con respecto precisamente a la inflación y que está contemplado la posibilidad, me dices, de subir un 1% extra, ¿no? En caso de que la inflación pues no se controle. Claro, porque ¿te parece suficiente para la inflación que estamos padeciendo los porcentajes de subida que se han pactado, que recordemos en este pacto, que no es vinculante, pero que es un marco importante de referencia? ¿Es suficiente? ¿Cómo lo ves?
Mira, están algo por debajo, porque sí, aún así con este 4 se pierde poder adquisitivo, pero se saca un acuerdo de un 3 y un 3, cuando todavía no sabemos cuál será la inflación, ¿no? Entonces, yo te diría que los sindicatos, de alguna manera, han aflojado un poco en decir, vale, este año querían mayor aumento, estaban luchando por un 5 y pico incluso, decían, vale, renuncio a más este año para no entrar en la típica espiral, más salarios, más inflación, pero independientemente de lo que vaya a pasar, los dos años siguientes vamos a recuperar con un 3, haya la inflación que haya. Entonces, bueno, es significativo, 4-3-3 de alguna manera te está viniendo a decir que hay una cierta creencia por parte de los agentes sociales de que la inflación va bajando, pero va a quedar un remanente de inflación.
Pues fenomenal, Fernando. Yo creo que lo hemos explicado, por lo menos yo, a mí me ha quedado bastante claro. No es vinculante, pero es un pacto que desde luego contribuye, por lo que dices, a poner orden, que sirve de referencia y contribuye también a la paz social. O sea, que bienvenido sea.
Sí, claro. Pone puntos de referencia. Si te tienes que poner a negociar, por lo menos ya marca unos puntos alrededor de los cuales y toda la negociación. Hay muchos convenios que están atascados.
Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Adiós. Momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, lo tienes fácil. Vete a la Mutua, que además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Si es que hay situaciones y temas en los que uno a veces se siente un poco perdido hasta que te los explican bien. De hecho, uno se pierde en situaciones, en momentos, en recepciones, en viajes, en tantos sitios. En fin, como Katy Perry en la coronación de Carlos III, ¿eh? Estás más perdida que Katy Perry en la coronación del rey Carlos. Eso se puede decir a partir de ahora porque la verdad es que ha sido una imagen llamativa. Y es lo que te preguntamos esta tarde a ti que nos escuchas. Fernando Rosa, ¿qué dicen
pues
los
fijaos,
oyentes?
En este caso, más que no había la fuga, son invitados a la fuga, invitados a una boda.
Buenas tardes, gente. Fue en una boda de un compañero de trabajo. Mi mujer decía que qué vergüenza, que qué íbamos a hacer nosotros allí solos, sin conocer a nadie. Mi compañero me dijo que no nos preocupase, que nos iba a sentar en una mesa con sus amigos. Total, fuimos a la boda, picoteo, pasamos al salón buscando la mesa que había una que venía amigos del novio. Digo, pues aquí será nuestra mesa. Nos estamos tomando la cervecita, estamos comiendo un poquito de queso y cuando entran los novios en el salón, ese no era mi compañero de trabajo. Le di a mi mujer la mano y tuvimos que nos salimos corriendo. Entramos en otro salón, identifiqué al novio, nosotros llegamos, nos sentamos y nada. Pero bueno, al final la noche fue fantástica y nos lo pasamos fantásticamente. Un saludo, gente.
Se habían colado en otra boda.
Sí, se habían perdido.
Con el cóctel, estuvieron con el cóctel.
Claro. Pero no conocían a nadie, no.
Porque los novios
que,
estaban con las fotos.
Ah, es verdad.
Después del cóctel se pasaron al salón y cuando entraron los novios con la musiquita dijeron, este no es mi amigo.
Claro. ¿Y tú crees que lo iba a echar de menos el novio?
No. Pero es que no conocían más que al novio.
No, digo eso. Si,
¿pero qué haces? ¿Tú te quedas ahí en esa boda?
No, yo...
Te levantas y te vas a buscar la otra, ¿no?
Total, ya tampoco
empezada.
Conocías a nadie en la otra.
Más o menos. Pero yo qué sé, yo hubiera hecho lo mismo.
Hay gente que luego, mira, hay gente que por muy perdida que está, sabe manejarse muy bien en esas situaciones. Me da mucha envidia porque tienen mucha habilidad social y entonces hacen como que no ha habido ningún problema, saluda a este al otro, se presenta inmediatamente, como si fueran amigos de toda la vida.
No, como estos que salieron corriendo, ¿no?
No, quiero decir que es que hay gente que tiene una gran facilidad para superar estas soluciones y hay otras personas que se hunden en la miseria, ¿no? Hombre, si es que yo no sé, si es que yo no sé qué hago aquí, si, o sea, Pero a mí me sorprende la gente que tiene esa capacidad de rápidamente encontrar su sitio.
Son situaciones muy complicadas también en la que le pasa a este oyente. Cuando no sabes muy bien dónde vas, pues también puedes pasar un mal trago.
Hola familia, ¿qué tal? Yo fui una vez perdidísimo. Me llamaron para participar en una boda de tamborilero, rociero, atención. Vas vestido de corto con tu sombrero de ala ancha, tu tambor, tu flauta, para la entrada de la novia. Y yo iba tocando la flauta y el tambor, total. Que me dicen, Hotel Albir, eso por la zona de Benidorm. Yo voy con el coche, y veo ahí Albir. Y hay, no sé, 14 o 15 hoteles que se llaman Hotel Albir, Resort Albir, Park Albir, y era no sé qué Albir. Y yo primero, el primer Albir que me vi, me metí para adentro. Así que estuve recorriéndome un hotel vestido de rociero, y al final era otro hotel. Llegué tarde, lógicamente, las cosas de ir perdido.
Pobre,
tú imagínate en ese hotel la gente que salía por la recepción. Y este loco, ¿dónde ha salido? Este de que va disfrazado.
Y el pobre subiendo para arriba, buscando en el ascensor,
no es carnaval,
buscando una piscina, bueno, es que fue una noticia.
Vamos mirando muy digno, ¿eh?
Y con la angustia de que llega tarde.
Sí. Bueno, y lo que nos sobra en la tarde también es sentido del humor.
Y dice que la Katy Perry estaba perdida. ¿Ha visto unas imágenes que sale una sombra por la puerta de la catedral? Ese era Bolaño, disfrazado de jorobado de Notre Dame, que no sabe ni en qué catedral estaba.
Bolaño, bueno, se ha colado también en la imagen, la coronación.
Que es estremecedora, yo pensé que era un fake, pero no.
No, es un fake.
No, es que parece la parca. O sea, parece la parca.
Sí.
Es totalmente.
Muchos memes al respecto.
Oye, al ministro Bolaño, desde aquí un saludo, que le han operado. Estaba malito el pobre, le han operado.
De la vesícula, ¿no?
Eso duele muchísimo. Unas piedras en la vesícula. Sí, vesícula. Sí, sí, sí. ¿Qué te duele la vesícula?
Que no estuvo en la coronación. No
estuvo,
tampoco estuvo en el desfile del 2 de mayo
estaba...
en la tribuna.
Pero este fin de semana estaba en el hospital.
Pobrecillo. Bueno, ¿cuándo has estado realmente perdido o te has perdido de mala manera, no? Bueno, pues es lo que te estamos preguntando. Notas de voz 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. Uno de cada cuatro alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también uno de cada cuatro dice que podría haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso, tú solo compras muy sencillo, y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia, porque la costa cálida tiene algo que engancha. Senderos junto al mar, actividades náuticas, playas infinitas, festivales, gastronomía y un sinfín de actividades con el mar como telón de fondo. Costa cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. Uno de cada cuatro alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también uno de cada cuatro dice que podía haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La ley de educación es una de las leyes estrella de esta legislatura. Estaba recurrida en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le ha dado el visto bueno, la ha respaldado. Conocíamos una nota de prensa y nuestro profesor de Derecho Constitucional no quería hacer análisis de notas de prensa, quería esperar a que la sentencia se publicase. Ya ha sido publicada. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Fernando. Ya te la has estudiado bien la sentencia.
Sí.
Vamos a ver, una de las cuestiones que más se ha resaltado es que no es posible concertar, tú corrígeme, ¿eh? No es posible concertar los colegios, o sea, con el sistema de conciertos, cuando se separan niños y niñas. Es decir, que la coeducación es obligatoria para los conciertos. A mí esto me llama la atención porque creo que había una sentencia del 18, ¿no? Del
dos sentencias.
Que decía que esta medida de separar niños y niñas no es discriminatoria. ¿El Tribunal Constitucional ha corregido su doctrina?
El Tribunal Constitucional ha rectificado su doctrina y además sin dar explicaciones. Es decir, esas dos sentencias del año 18, una es la que responde a un recurso de inconstitucionalidad contra la anterior ley, contra la LOMCE, y otra es una sentencia específica de un recurso de amparo de un colegio de Cantabria que se le había negado por parte del gobierno de Cantabria la financiación, el concierto, solo por el motivo de que la educación era diferenciada. Entonces, en la primera ya dicen que la educación diferenciada es compatible con la Constitución y, por tanto, debería ser financiada en igualdad.
Eso es en el 18.
Sí, las dos sentencias son del 18. Una yo creo que es de mayo y la otra de julio. No me acuerdo exactamente las fechas. Entonces, en una ya dice en general que esto es admisible constitucionalmente y en la segunda da un paso más allá y dice que la financiación de un centro educativo no puede negarse por el solo hecho de que la educación sea diferenciada. Y lo que vienen a decir las dos sentencias es que esto no es un problema de discriminación, es una cuestión metodológica y que si metodológicamente un colegio decide esto, no sí, se le
pertenece, está dentro del ámbito de la libertad de educación.
Correcto.
Es opcional. Pero ahora entonces el Tribunal Constitucional dice lo contrario.
Ahora ha dicho lo contrario. Ahora lo que viene a decir es que el hecho de financiar o no depende del legislador. O sea, que el legislador tiene la facultad de decidir si financias o no a los centros que tienen educación diferenciada. Yo creo que...
Pero entonces deja abierta la puerta que haya comunidades autónomas que establezcan...
No, porque la ley... Es que sí. Ese es el problema, Fernando.
Yeah.
El problema es que la ley prohíbe cualquier tipo de financiación a los centros que no practiquen la coeducación.
Ajá.
Está excluyendo a un tipo de centros que, por otra parte, es muy minoritario en España. Es un 1%. O sea que es, pero está excluyendo.
O sea, le deja el constitucional al legislador que decide sobre esa cuestión.
Sí, pero le deja incluso que prohíba.
Ya.
Yo lo que creo es que aquí se está rompiendo un principio que es el del pluralismo educativo. O sea, si tú vacías de... O sea, el 27.9 de la Constitución, el artículo 27.9, obliga a los poderes públicos a ayudar con fondos públicos a los centros educativos privados o de iniciativa social, siempre que cumplan los requisitos legales. Pero claro, que un requisito legal sea que tú tienes que escoger una metodología específica, esto rompe el principio de libertad, el principio de pluralismo educativo. Entonces, ese es el grave problema. Yo puedo aceptar, y de hecho es lo que pasaba hasta que llegó la LOMCE, con la LOE antigua, lo que se decía es que los poderes públicos promoverán la coeducación. Eso lo acepto, porque eso pertenece al ámbito de la política legislativa. Ya le da otro gobierno que diga que promueve otra cosa. Pero eso además permite a las comunidades autónomas, como tú has dicho, que unas digan sí y otras no.
Pero si tú lo prohíbes...
Pero si tú lo prohíbes, ya no estás dejando... De hecho, en la Comunidad Valenciana, que había una... Como tú bien sabes, la Consejería de Educación estaba en manos de Compromís y había una persecución contra la educación concertada en general y contra la diferenciada en particular. Sí. Pues los tribunales de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de Justicia, obligó al gobierno a rectificar.
Claro, porque aplicaba la doctrina del Constitucional hasta ese momento.
Claro, y entonces ahora esto deja sin instrumentos a los centros que quieran seguir practicando este tipo de educación diferenciada.
Ya, estaba también recurrida la ley ante el Constitucional por la ideología de género, es decir, porque en el programa se incluyeran opciones ideológicas. La respuesta que da el Tribunal Constitucional es que la educación no es solo formación y que también se transmiten valores. ¿Qué te parece este razonamiento?
Vamos a ver, yo no estoy... en este tema creo que el Constitucional sí tiene más margen de actuación, porque yo creo que la ley... La cuestión es que el Tribunal, tanto en la ley de eutanasia como en la ley educativa, ha empezado respondiendo al recurso que planteó Vox.
Uh-huh.
Yo me he leído los recursos de Vox y del PP... Y el recurso de Vox es un recurso, a ver, jurídicamente está armado, pero es mucho más de brocha gorda y mucho más de enmienda a la totalidad.
Yeah.
Entonces, el tema de la ideología de género, tú puedes decir que es discutible, puedes decir que es exagerado, puedes criticarlo políticamente, pero que jurídicamente eso lleve a considerar inconstitucional la ley, me parece que no. Y el tribunal sale por una vía que puede perfectamente salir. Es decir, es verdad, la educación, el 27.2 te está obligando a unos valores, al libre desarrollo de la personalidad, el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y los principios y valores constitucionales. Entonces, claro, por ahí puedes meter esto. Lo que pasa, el problema de la ideología de género no es tanto lo que dice la ley, sino luego cómo se pone en práctica. Los decretos que han desarrollado lo que dice la ley son adoctrinadores en buena parte. Y algunas comunidades autónomas los han incrementado más en lo que es este efecto adoctrinador. Incluso comunidades como Castilla-La Mancha, en la cual puedes pensar, hombre, García Page no parece lo más radical. Pues tú te lees el decreto de Castilla-La Mancha y dices, ahí va, ¿pero qué es esto? O sea, esto me están... Entonces, ahí entras en conflicto con el artículo 27.3 de la Constitución, que es el que da a los padres el derecho a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones para sus hijos, ¿no?
Oye, hay más aspectos, no se establece un mínimo de horas en castellano, o sea, se acepta que no haya un mínimo de horas en castellano.
Bueno, pero ahí la sentencia es bastante... Ahí la sentencia es de lo mejor que tiene.
¿Por qué?
Porque viene a decir que sí que tiene que haber un porcentaje mínimo de horas, que no le corresponde fijar al tribunal, pero sí que tiene que haber. Entonces, el tribunal...
Ah, pero si te dicen que es una hora de castellano, pues ya está.
Bueno, pero da pie a que los tribunales ordinarios sigan diciendo que sea el 25%, como ya vienen diciendo, ¿no? Entonces, en este aspecto la sentencia, de hecho, no ha gustado nada al mundo independentista, porque retoma los argumentos de la sentencia del Estatuto de Cataluña, y es una doctrina del Constitucional que ahí sí que la han mantenido. Pero, por ejemplo, hay otro tema que... me parece que va en la misma línea de lo que te he dicho antes. Yo siempre he dicho que el artículo 27 es el ejemplo más claro del consenso constitucional, de cómo ponerse de acuerdo en algo cuando hay dos posiciones que inicialmente eran muy enfrentadas. Una posición, la de la izquierda, una enseñanza en la escuela única, pública y laica, y la de la derecha más pensando en la libertad, ¿no? Bueno, pues al final se llega a un acuerdo entre los dos, y ese es el, para mí, ese es el pacto educativo, el artículo 27. Pues yo creo que esta ley rompe el pacto educativo.
Pero por la cuestión de la demanda social.
Eso, bueno, no solo. O sea, el hecho de que quiten la demanda social de la ley, eso no es inconstitucional.
Como criterio para desarrollar la concertada.
Eso en sí mismo no es inconstitucional. Claro. O sea, porque ya no estaba en la LOE y nadie dijo que fuera inconstitucional por
claro,
eso.
Claro.
Pero el problema es que toda la ley habla de plazas públicas todo el rato.
Ya, ya.
No tiene en cuenta que el 27 de la Constitución diseña un sistema, una red de centros que debe ser mixta, en la cual haya centros de iniciativa estatal y centros de iniciativa social. Entonces, ese, o sea, convierten, para entendernos, sí, decirlo en una frase, convierten el derecho a la educación, a la prestación del servicio público educativo, en un derecho a tener una plaza pública en un centro estatal.
Ya.
Y eso no es...
Una plaza, o sea, pública no concertada, sino
claro,
estatal.
Entonces es el monopolio por parte del Estado del servicio educativo. Oiga, no, eso es romper totalmente el equilibrio que es
constitucional.
Claro.
Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Un placer.
Y esta historia que te cuento ahora no tiene final de momento, pero sí un comienzo, y es el que escribe en un tuit Raquel Estúñiga. Dice esto: aviso a navegantes, me han enviado citación para estar de suplente en una mesa electoral. Cuando hemos llamado para explicar mis necesidades, lo primero que me han dicho es que renuncie. Me niego, quiero ir si me toca. Y en esa lucha está para conseguir eso, estar, si así le toca, en una mesa electoral el próximo 28 de mayo. Pero, ¿es posible? Mira, te cuento. Raquel tiene 47 años, vive en Madrid y hace 5 le diagnosticaron ELA. Va en una silla de ruedas, no puede mover brazos y piernas, come y bebe por una sonda y se comunica gracias a un ordenador que mueve con el iris del ojo. Necesita ayuda para prácticamente todo, sí, pero aún así es muy, pero que muy independiente. Tiene su casa en la que vive con su cuidadora y su hija de 12 años. Y por encima de todo, ella es perseverante si considera que la causa por la que lucha es justa, como la de ahora. Raquel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola a todos los oyentes y gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar mi historia.
Bueno, recuerdo que Raquel tiene ELA y habla a través de una especie de ordenador, un cacharrito, como lo llama su madre, y que le ha devuelto la vida al poder comunicarse así con todo el mundo. Bueno, Raquel, ¿cómo empieza esta historia? ¿Qué es la de tu reivindicación también?
Todo empezó el día 4 de mayo cuando el conserje del edificio le dijo a mi madre que había venido el cartero para traerme una citación de la Junta Electoral. Les dije para su asombro que sí la cogieran. Volvió el cartero a las 5 de la tarde y recogió la carta a mi madre. Me toca ser suplente del segundo vocal. Llamamos al 010 para contar mis necesidades y lo primero que me dijeron es que podía renunciar. Cuando dije que no quería renunciar, nos aconsejaron que llamásemos a la Junta Electoral al día siguiente. Así lo hicimos. A la mañana siguiente llamó mi madre a la Junta Electoral y al contar la situación nos insinuaron lo mismo, renunciar, ya que llegado el momento, si no se presentaba la persona a la que yo tendría que suplir, al no poder realizar mi cometido, según ellos, no se podría constituir la mesa y surgiría un problema. Conclusión, debería renunciar.
¿Y tú entiendes que puedes participar sin ningún problema?
El colegio electoral, por suerte, está adaptado. Tiene hasta aseo para discapacitados en la planta baja, que es donde están las mesas electorales.
Bueno, pues el colegio está adaptado, pero ¿qué tipo de asistencia necesitarías ese día, estando toda una jornada desde las 8 de la mañana hasta casi la medianoche en la mesa electoral?
Como segundo vocal entiendo que sería comprobar en los listados y para eso lo podría hacer perfectamente con mi comunicador. Si me pasan previamente un documento en PDF, puede ser en el mismo momento en pendrive. También necesito un enchufe cerca para conectar la batería del comunicador. Para finalizar necesito que esté mi cuidadora para llevarme al baño y ponerme la medicación, el agua y la comida por la sonda gástrica. Puedo estar perfectamente comiendo mientras hago mis funciones. No es tan complicado.
Raquel, pero ¿por qué cuando la mayor parte de la gente trata de evitar estar en una mesa electoral, pues lo hacemos o lo hacen con todo tipo de excusas? ¿Tú quieres estar allí? Si lo tendrías muy fácil para justificarlo.
Quiero sentir y demostrar que pese a tener una discapacidad se puede hacer, si se quiere, cualquier cosa teniendo los medios necesarios. Dar visibilidad a la enfermedad que padezco, por todos mis compañeros y porque quiero cumplir con mi obligación y derecho como ciudadana española. Creo que la mayoría de la población no conoce la enfermedad, cuál es el curso de la misma y lo que conlleva tanto para quien la padece como para los familiares y el entorno más cercano.
Tienes ELA desde hace 5 años. ¿Cuándo te diagnosticaron la enfermedad? ¿Cómo fue?
En 2015 empecé con síntomas que achacaban a otras dolencias. En 2016 ya empecé a tener trastornos de la marcha, dolores fuertes de espalda y mucho cansancio. En 2017 me operaron de columna pensando que todos mis síntomas venían de ahí. En agosto de 2018 llegó el diagnóstico que tantísimas veces habían descartado. Fue como un jarro de agua fría porque la doctora de la unidad de neuromuscular que nos atendió ese día, dio por sentado que ya conocíamos el diagnóstico y nos hablaba como si ya nos hubieran informado de todo.
Jolín. Oye, para que nos hagamos una idea, ¿cómo es tu día a día, Raquel?
Soy una persona totalmente dependiente, por lo que necesito ayuda para todas las actividades de la vida cotidiana, hasta para rascarme la nariz. Durante la semana voy a un centro de día, me recoge la ruta a las 10:30 de la mañana y regreso a casa en torno a las 4:15 después de comer. Allí tengo talleres de informática, radio, audiovisuales y pintura. Para eso cuento con adaptaciones. También tengo sesiones de logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional. Cuando llego a casa descanso un rato y me dedico a mis podcasts, mis reivindicaciones y visibilidad de la enfermedad en redes sociales, a mi hija. Soy madrina de un grupo motero, Bikers por la ELA, y alguna tarde viene alguno de mis ahijados. Hablo con otros compañeros de enfermedad. A veces quedamos un grupo de personas enfermas de ELA. Salgo al cine de vez en cuando, al fútbol.
Raquel, tienes ELA, pero esto ya vemos que no te ha impedido hacer muchísimas cosas, como participar en un podcast, el llamado Hablé con ELA, junto a tu amigo Tomás Peinado, en el que abordáis esta enfermedad con mucho humor. Una herramienta, el humor, que una vez pasado ese duelo tras conocer el diagnóstico, parece que se ha convertido en tu mejor herramienta para luchar contra esta enfermedad, ¿no?
Bueno, porque si no aceptas lo que pasa en tu vida, por muy bueno o malo que sea, jamás podrás hacer un chascarrillo de ello. Con humor y una sonrisa en la cara se ve la vida de otro color. Donde hay oscuridad se ve más luz.
Raquel Estúñiga, enferma de ELA, que sepas que espero verte de verdad en esa mesa electoral el próximo 28 de mayo, si finalmente te toca, claro. Así que cuídate mucho y gracias de nuevo.
Muchas gracias una vez más por darme la oportunidad de contar mi historia.
Bueno, pues esta es la historia de Raquel y ya vemos que desde luego no le faltan ganas de participar en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Además ha explicado muy bien por qué quiere hacerlo. Está en su derecho de acudir, ya se lo dijeron a su madre en la Junta Electoral, pero claro, ¿le pueden impedir finalmente que participe en estas elecciones debido a sus limitaciones físicas? La verdad es que nos hemos encontrado con muchas opiniones y algunas de ellas contradictorias. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, nos indica que es la Junta Electoral de Zona la que deberá decidir en estos casos.
Y hay otras causas que la Junta Electoral debe valorar punto a punto. Por ejemplo, un compromiso ineludible porque esté invitado a una boda. Bueno, esas causas tiene que comprobarlas la Junta Electoral. Luego, parece lógico que si el sistema le permite comprobar si una excusa es suficiente, también le debe permitir lo contrario, pero si una persona está absolutamente incapacitada para poder.
En este caso hay dos derechos en juego, el de la persona que sufre ELA a ser vocal en la mesa electoral y el del resto de ciudadanos a poder votar con todas las garantías.
Tendrá que valorarlo la Junta Electoral porque a lo mejor está tan absolutamente mal que realmente no puede estar un día entero cumpliendo esa función. Y hay que tener en cuenta que no se trata solo del derecho de una persona a participar en una mesa, derecho o obligación, sino que también se basa en el derecho de todos los demás votantes a que se mantenga la garantía jurídica suficiente en la elección, ¿no?
Óscar Morales, asesor jurídico de CERMI, el Comité de Representación de las Personas con Discapacidad, y experto en la materia, y cree que Raquel sí podría estar en la mesa.
Las personas con discapacidad tienen, si son electores, si puede ir a votar, son electores, son elegibles, tiene perfecto derecho a formar parte de la mesa electoral en condiciones de igualdad, y habrá que proveer de los medios, apoyos que sean necesarios, que por lo que señala la persona no son excesivamente, bueno, onerosos para el procedimiento.
Uh-huh. Bueno, como hemos escuchado también, la administración le ha propuesto a Raquel que renuncie a su puesto en la mesa electoral, pero Óscar Moral rechaza esta opinión.
Seguramente nunca ha sucedido que una persona con ELA sea miembro de una mesa electoral. Siempre hay una primera vez por a todo. Y hablar de que lo mejor es que renuncio, no termino de compartir. Y bueno, que claro, como es dificultoso, pues nos lo quitamos de encima y así, pues un problema menos, ¿no? Hay que visibilizar que la sociedad es diversa y en esa diversidad están las personas con discapacidad.
Y Raquel quiere estar. Y además, bueno, pues quiere de esta manera, pues alzar la voz, ¿no?, frente a una enfermedad que padecen cerca de 4.000 familias en España.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Es lunes, estamos empezando semana 8 de mayo ya. La verdad es que a partir de ahora, después de este fin de semana, podemos decir eso de estoy más perdido que Katy Perry en la coronación de Carlos III, ¿no? Por la anécdota que protagonizó la cantante, pues que llegó a la recepción allí, bueno, a la abadía de Westminster, para colocarse en su sitio, que estaba invitada, y no encontraba el sitio, no encontraba. Entonces, la verdad es que tiene una cara de perdida, mirando así a través de la Pamela, que no veía bien.
Pues sí.
En fin, te estamos preguntando sobre esta cuestión. ¿Cuándo te has sentido tan perdido como Katy Perry?
Bueno, es que llevamos un despiste encima. Equivocarse de fecha en un evento también es como para sentirse más perdida que Katy Perry en la coronación.
Gente, pues yo hace años me confundí y me quedé esperando una boda y resulta que la boda era la siguiente semana y me quedé unas dos horas vestida y no venía nadie. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Habrán cancelado la boda? No, que la boda era la siguiente semana.
Pero en la iglesia, se fue directamente a la iglesia.
Qué bonito recuerdo.
Toda puesta, toda vestida ya.
Una hora, dos horas, aquí no viene nadie.
Y esperando a que llegara la gente.
De verdad.
Pobrecilla.
Qué despiste llevamos.
Sí, sí, y uno se pierde, claro. Nos lo cuenta 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Semana de Internet en el Corte Inglés y punto.
Un punto es con hasta un 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, belleza, deporte, ocio y mucho más.
Un punto es.
Solo hasta el 17 de mayo, Semana de Internet en el Corte Inglés.
Hasta un 30% de descuento en web y app.
¡Un puntazo!
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE, desde Fenavín. La feria que ama el vino.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paso.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Ve. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En Ceste tenemos la pieza que tu pyme necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu pyme sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las